Continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, haciendo más ameno este día festivo que para muchos igual os pilla de camino pues al pueblo, a cualquier destino vacacional, porque al final es unas fechas tan señaladas que nos gusta pues hacer planes alternativos. Pero dentro de esos planes alternativos deberían ser planes recurrentes, está siempre un buen libro, y por ello hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Toni Gratacós de su segunda novela, que es Todos sabrán en mi nombre, y ya nos acompaña aquí en este estudio de Radio Popular Erri Ratia para contarnos todos los detalles de lo que tiene esta segunda novela, porque publicaba en 2022 su primera obra y ahora, 2 años después, hemos podido disfrutar de esta segunda. Toni, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Iker, muy buenas.
Te hemos visto trabajar, tener una carrera ligada a los medios de comunicación en una manera pues muy diferente a lo que luego podemos ver reflejado quizá en esta segunda obra. Por eso, tras esta vida ligada a la comunicación, ¿dónde surge esa necesidad o esas ganas de sacar un libro? Porque siempre suelen decir que en esta vida hay que hacer dos cosas, plantar un árbol y sacar un libro. No sé de dónde surgen esas ganas.
Sí, y una tercera, y tener un hijo, ¿eh?
También,
o sea, aquí las hemos tenido.
Pero todas, yo creo que hoy en día la gente se lo está replanteando.
Sí, es verdad. Es una versión nueva, ¿eh? Versión 2.0 de un dicho popular. Bueno, surge, realmente nos... Bueno, yo creo que en la vida todo surge, ¿no? Cuando tiene que surgir. Entonces, es verdad que yo jamás me había planteado, de verdad, jamás me había planteado ser escritor, novelista, porque siempre me ha parecido como algo, o sea, escribir un libro como un milagro. Lo que pasa es que luego siempre ocurren como pequeñas pistas que te van llevando hacia donde vas enfocando lo que a ti te gusta. A mí siempre me ha gustado contar historias, o sea, vengo del sector audiovisual, pero luego siempre me ha gustado, yo siempre he sabido que escribía bien. Sé que suena muy pretencioso eso, pero lo sabía por una razón muy sencilla, porque en segundo de primaria o en quinto, no sé dónde fue, porque en esos dos cursos coincidí con el señor, con mi profesor don Luis Cañón, que era mi profesor de lengua, y él me dijo que yo escribía muy bien. Entonces, esa es la típica semilla que se te queda dentro del cerebro y, oye, que tú sabes que, oye, pues que escribes bien, ¿no? Entonces, eso te ayuda, va creciendo poco a poco. Tú no le das importancia en ese momento, pero tú sabes que escribes bien porque el Cañón te lo dijo hace mucho tiempo. Entonces, surge la posibilidad de repente en un cambio de trabajo que yo creo que vale la pena... contar la historia de la primera vuelta al mundo, coincidiendo con los 500 años, como proyecto para hacer una serie de televisión. No surge la posibilidad de... O sea, me doy cuenta que en ese momento no tengo ningún paraguas como con ninguna productora para poder presentar el proyecto, y porque es un proyecto caro, muy demasiado potente. Y entonces yo, con esa historia que ya de la cual ya me he enamorado, pienso, jo, pues ¿qué puedo hacer ahora? Y entonces me vuelvo hacia mi mujer y le digo, oye, cariño, ¿te importa si me pongo a escribir un libro? Me dice que sí, y oye, ya el resto es historia. Sale Nadie Lo Sabe, tengo la posibilidad de publicarlo con Ediciones Destino, y ahora la segunda novela.
Me gusta que abras ese melón, ¿no? El tema de decir en ese sentido que, bueno, con el paso del tiempo vas descubriendo también esa necesidad o esas ganas que te habían trasladado desde primaria a luego llevarlo, a plasmarlo en dos novelas, como decíamos, pero también el hecho de que abras el melón de decir... un hombre tan ligado al sector audiovisual, preparando precisamente un proyecto totalmente diferente a lo que suele ser un libro. Quería preguntarte precisamente si cambia mucho de escribir un guión para una serie o para un documental a escribir una novela.
Sí, yo creo que sí, porque en una novela tú pasas a... O sea, lo que... O sea, de analizar un guión y saber cómo funciona la estructura interna de un guión de cualquier serie o largometraje a una novela, lo que cambia básicamente es que en una novela tú te conviertes en el director, el productor, el actor, el que pone la música, el que pone el vestuario, el que pone... Lo hace todo. Entonces yo creo que es como... ¡Wow! O sea, es una oportunidad alucinante de tú recrear el mundo tal y como tú quieres contar esa historia. Entonces te da todo ese poder porque no tienes nadie que te va a decir, oye, el actor, no tienes un actor que dice, oye, es que no me siento cómodo con estas líneas. No tienes al de música a decir, oye, es que yo creo que esta música tal. No, aquí tú estás en control.
Entonces, estás solo contra el mundo al final.
Efectivamente, solo contra el mundo, tú lo dices, lo has dicho muy bien.
Claro, después de lanzar ese primer libro, Nadie Lo Sabe, en ese sentido también, muy exitoso, podríamos decir... ¿Qué cambia en el proceso del primer libro al segundo?
Es un cambio radical, ¿eh? Sí. Porque claro, tú cuando escribes el primero no sabes si vas a gustar o no vas a gustar, no sabes si vas a tener éxito o no, y entonces tú vas escribiendo. Pero claro, cuando tú has escrito un primer libro que ha tenido un éxito razonable, o sea, tienes a 20.000 lectores detrás, diciéndote, oye, me ha encantado el libro, estoy esperando el segundo, tal. Claro, tienes el peso de
Ese,
decir,
el
oye,
generar expectativas, ¿no?
efectivamente
También.
genera expectativas. Entonces esas expectativas llega un momento que te las tienes que sacudir como un perro se sacude las pulgas, porque si no, de lo contrario, no puedes continuar avanzando.
Muchas veces decimos, ¿no? El hecho de afrontar un proyecto nuevo por primera vez es como quitarle el precinto, que luego ya todo va rodado, pero en ese sentido es totalmente diferente, ¿no? Porque te
Totalmente
genera más
diferente.
vértigo a la hora de afrontar
Sí, más vértigo.
nuevamente el sentarte, bueno, papel boli o papel
Sí.
lápiz o ya ordenador.
Sí.
Claro, con esas expectativas, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque no sé si a la hora de escribir el primer libro ya tenías la estructura completa, ya sabías cómo querías que empezara y cómo
Sí.
finalizara, y en este segundo le tienes que dar más vueltas al asunto.
O sea, yo creo que cuando. Bueno, es verdad que cada escritor tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Entonces, hablando con diferentes escritores, cada uno, pero yo, bueno, yo creo que tú tienes que empezar un libro sabiendo muy bien cómo es el cuál va a ser la historia, el principio y el final. Pero es cierto que en este segundo libro quise darle como. O sea, sabía que había un principio y un final, pero claro, aquí. O sea, toda la historia de Hernán Cortés es muy poderosa, es mucho más grande. Que no es que sea más importante o no, a lo mejor creo que es más importante, no lo sé. Pero es más grande cuantitativamente que la de Juan Sebastián Elcano en Nadie lo sabe, que la primera vuelta al mundo. Entonces, claro, aquí tenía que conciliar, o sea, toda la historia de la conquista de México, pero al mismo tiempo hacerla digerible a un lector, a la sensibilidad de un lector moderno, no sensibilidad, sino al conocimiento de lector que pueda tener de esa historia. Entonces, darle a conocer esa historia en sus pinceladas esenciales para poder llevarlo a través de la historia que quería contarle. O sea que más complicado, pero mucho más enriquecedor. O sea, el resultado creo que ha sido, joder, o sea, tan bonito de milagro. O sea, los libros son un milagro.
No hemos hablado todavía del argumento, de hecho no habíamos presentado ni al principal protagonista de esta obra, aunque le acabas de mencionar, Hernán Cortés. En tu primer libro hablabas de Magallanes y Elcano, de esa vuelta al mundo, y en esta segunda ocasión, pues apuestas por otro personaje histórico de renombre y además muy controvertido como es Hernán Cortés. ¿Por qué decides hablar de él?
Sí, mira, con Nadie lo sabe, o sea, creé un personaje, bueno, desarrollé un personaje que es el protagonista, que es Diego de Soto, un joven cronista. Entonces terminaba el libro con el joven cronista desilusionado del papel de un cronista en el Reino de Castilla y decidido a irse, a embarcarse en la expedición de Juan Sebastián Elcano, la expedición Loaysa, que volvía a ir a las Islas Molucas. Entonces él decidía embarcarse en ese navío y adiós muy buenas. Entonces, claro, yo como escritor, cuando me enfrenté a la segunda novela, pensé, oye, Tony, es que tienes un DeLorean aparcado en la puerta de tu casa. O sea, como igual que Marty McFly tiene su DeLorean que podía viajar al pasado o al futuro donde quería, yo tengo mi DeLorean particular que es a Diego de Soto. Entonces, ¿por qué no vas a aprovechar esa mirada de Diego de Soto de hace 500 años y lo aprovecho para entrar en la leyenda del corazón negro? La leyenda del corazón negro, la leyenda del corazón, de la leyenda, el corazón de la leyenda negra, ¿eh? Que es Hernán Cortés, porque coincidió en el tiempo con la gesta de Magallanes y Elcano. Y dije, oye, pues me encantaría. Y así fue la idea, ¿eh? De decir, oye, ¿qué hay de verdad en esa figura controvertida que tenemos hoy día de Hernán Cortés? Y ahí está la respuesta.
Es que al final es contar la historia de Hernán Cortés desde la mirada precisamente de un cronista que es elegido por el propio Hernán Cortés, ¿no? Para que cuente sus andanzas.
Claro, sí, porque Hernán, claro, es que de Hernán Cortés una de las primeras cosas que te sorprende de ese personaje es que, a diferencia de lo que muchas veces creemos, que los conquistadores eran muertos de hambre, que directamente no tenían nada más que hacer y se subían a una nave, en el caso de Hernán Cortés era una persona que era, o sea, comenzó a estudiar en la Universidad de Salamanca, o sea, era un hombre que dominaba las letras, o sea, sabía escribir y bueno, leer y escribir. Entonces, eso que hoy en día nos parece un de perogrullo, o sea, oye, en el siglo XVI no era, a principios del siglo XVI no era tan fácil encontrarse con una persona que supiera escribir. Y luego te lees las cartas que iba escribiendo al emperador Carlos V contándole la gesta y es un hombre que dominaba realmente. O sea, dominaba la cultura en sentido más amplio. O sea, que eso es sorprendente, Hernán Cortés.
¿Te ves reflejado un poco en Diego de Soto?
Sí, yo creo que, bueno, para bien o para mal, sí, con Diego de Soto no deja de ser como tu alter ego a la hora de entrar en la historia de hace 500 años y tratar de averiguar, de arrojar luz allá donde hay en principio bastante oscuridad.
Hombre, claro, hay un salto generacional, un
Sí,
salto de
muy
años muy,
importante,
muy grande, pero
pero
claro.
sí.
Y luego, por otro lado, también hablamos muchas veces de la distancia que hay entre los hechos y las palabras, y de contar una historia desde un punto de vista o desde otro. No sé hasta qué punto a Hernán Cortés le podría servir el hecho de que su figura fuera reconocida por parte de un cronista y no fuera él mismo quien las contara.
Claro, es que el Hernán Cortés llega un momento, claro, es que lo alucinante, y yo creo que conecta mucho con la esencia de lo que somos hoy en día en la actualidad en este país. O sea, en este país hay un gen introducido en cada uno de nosotros, que es que acostumbramos a despreciar a nuestros héroes. Llámalo héroes, llámalo a la gente. En el momento que alguien sale de la media, directamente queremos cortarle la cabeza. Eso está en nuestro gen, no podemos evitarlo. En el caso de Hernán Cortés, era plenamente consciente que su éxito, ten en cuenta que Hernán Cortés fue el primer conquistador del Reino de Castilla que se topó con un imperio, con una civilización tan poderosa y rica. Diego Cristóbal Colón había descubierto territorio nuevo, pero no se había encontrado con ninguna gran civilización, sino con diferentes pueblos. Hernán Cortés es el primero en encontrarse con una gran civilización. Y al conquistarla, se hace dueño, no se hace dueño, sino consigue que él adscribir al reino de Castilla unas tierras enormes con una riqueza enorme. Imagínate las suspicacias y rencores y envidias que debió crear en la corte. A los nobles castellanos, de repente, el reino lo acaba de expandir una persona que es un hidalgo, que no tiene sangre noble. O sea, que imagínate, lo primero que debían querer hacer es cortarle la cabeza y hacerse con ese territorio. Entonces, Hernán Cortés, que era consciente de ello, lo que quiere, sabe que si él escribe sus propias historias, lo que le ocurrió, no se lo dejarán publicar. Y de hecho, sus cartas, las cartas que él fue escribiendo al emperador Carlos I, en 1527 fueron prohibidas. Su publicación. Así que él sabía que la única manera de dar a conocer su historia era que la escribiese otra persona, que no tuviese nada que ver con él.
Y eso le cede la responsabilidad, como decimos, a Diego de Soto. Y es una figura controvertida hasta hoy en día, ¿no? La de Hernán Cortés. Quería recoger unas declaraciones de Mercedes Milá hace
Sí.
poquito tiempo en el que se refería a él como asesino, machista y como villano.
Sí.
No sé si eso se demuestra a lo largo del libro o se desmiente, por
Sí.
contrario.
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Hernán Cortés, ¿Dios o diablo? Entonces, yo creo que es importante, sobre todo, no enjuiciar cosas que ocurrieron hace 500 años con nuestra perspectiva.
Desde luego.
Porque desde nuestra perspectiva, o sea, no solamente las personas que vivieron hace 500 años, sino hace directamente 10 años serían tildados de machistas. O sea, yo, mi padre es tildado de machista, yo hace 10 años sería a mí mismo tildado de machista. O sea, que nuestra perspectiva actual no puede enjuiciar cosas que
Desde
ocurrieron hace
luego.
500 años. Entonces, ¿fue realmente un villano Hernán Cortés? ¿Fue un diablo? ¿Fue Dios? Mira, yo solamente te voy a arrojar, o sea, no quiero destripar el libro,
Desde
pero mira, te
luego.
voy a arrojar varias pinceladas que a mí me sorprendieron del personaje Hernán Cortés. Pues Hernán Cortés, después de conquistar Tenochtitlán y por tanto el Imperio Azteca en 1524, fundó el primer continente, el primer hospital del continente americano. El hospital que existe en la actualidad, que se llama Hospital del Niño Jesús. Bueno, pues en ese hospital, Hernán Cortés pidió que se atendiera por igual a los españoles que a los naturales. Eso realmente te sorprende, ¿no? A mí realmente encontrarme con ese dato me sorprendió porque pensé, ostras, ¿y entonces dónde está Oye, a lo mejor no era tan asesino, a lo mejor no era, ¿no? Hay
Sí,
algo
claro,
más de
también
Hernán
es un trabajo
Cortés.
de investigación, de
Sí.
documentación tremendo, ¿no? Han pasado 2 años de la publicación del primero al segundo. ¿De dónde surgen todas esas ideas? Imagino que la bibliografía tiene que ser
Sí,
intensísima.
pero al final todos nos alzamos sobre los hombros de gigantes anteriores, ¿eh?
Sí.
Entonces, en ese sentido, yo tuve la suerte de encontrarme con todo el trabajo de un historiador mexicano que ya falleció, se llama José Luis Martínez, que él hizo toda una biografía muy interesante sobre Hernán Cortés, pero sobre todo lo que hizo él es recopilar todos los documentos relacionados con Hernán Cortés que había en el Archivo de Indias, los compiló en cuatro tomos, que son los documentos cortesianos, en los que están todos los documentos relacionados con Hernán Cortés. Y a través de toda esa documentación, pues ya eso es de primera mano, te sirve para realmente adentrarte en lo que fue la figura de Hernán Cortés.
¿Cuánto trabajo lleva detrás la escritura de un libro?
Bueno, realmente lleva el trabajo que quieres, ¿eh? O sea, lo que es la escritura propiamente...
¿Dedicación diaria, por ejemplo, hombre, a cuánto podríamos...?
Hombre, o sea, vamos a ver, la dedicación de un libro basado en datos históricos, pues a la hora de ponerte a escribir tiene que ser... Bueno, yo al día lo defino, o sea, para mí el trabajo de escritor es al día 1000 palabras.
1000 palabras.
¿Vale? 1000 palabras. Es verdad que cuando...
Tomo nota, que yo...
1000 palabras, futuro... pero 1000 palabras, ¿eh? Y además, las 1000 palabras no, en mi caso, no es, oye, hoy voy a escribir 1000 palabras. Y cuando acabe 1000 palabras, no, te tienes que poner un tiempo para escribir las 1000 palabras. Yo en mi caso, sé que suena un poco friki, ¿eh? Pero yo lo que hago es, va a sonar un poco extraño, ¿eh? Pero yo lo que hago es, me pongo 10 cuadritos en blanco, como un juego de barcos. 10 cuadritos en blanco, yo sé que cada cuadrito en blanco son 20 minutos. Entonces, y yo sé que en cada 20 minutos yo tengo que escribir 100 palabras. Es mi manera de medirme, ¿vale? Entonces, yo me pongo mi cronómetro del iPhone y 20 minutos, ¡clac! Y yo sé que cada 20 minutos tiene que salir 100 palabras. Y al final de esos 10 cuadritos salen las 1000 palabras. Y así sé que yo sé que tengo 3 horas y 20 minutos para escribir 1000 palabras.
Es una técnica a tener,
exacto,
en cuenta.
Es la manera de medirse.
No sé, ¿no? Claro, hablamos antes de que cada maestrillo tiene su librillo también a la hora de escribir, por supuesto. No sé si has tenido nociones de otros autores,
sí,
a la
sí,
hora
sí.
De...
Completamente, ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo. O sea que yo, a lo mejor cada uno depende porque tú tienes que conocerte a ti mismo. Yo sé que soy una persona bastante caótica. Contrariamente a lo que pueda parecer mi método de trabajo,
sí.
Soy una persona bastante
Hombre,
caótica.
Hombre, parece muy estructurado.
Efectivamente,
y
que... parece germánico. O sea, cualquiera que me conoce diría, pero Tony, no me puedo creer que tú escribas de esa manera. Oye, es mi única manera, porque si no, yo estaría todo el día sentado, pero levantándome para hacer una cosa, de repente me levanto, miro en internet para documentarme otra cosa. No. Cuando estoy escribiendo, y solamente tengo una manera de demostrármelo a mí mismo, que es poniéndome mis 10 cuadrículas y cada 20 minutos avanzar. Y saber no engañarse. Esto es como si no ponerte a jugar al solitario y engañarte a ti mismo. O sea, saber que si te levantas a buscar algo a la cocina... Tú paras el cronómetro. Si te levantas para ir al baño, paras el cronómetro. Porque es que si no,
es tiempo real, como en el mundo del baloncesto, no como en el mundo del fútbol.
Completamente. Es un juego, un partido de 3 horas 20 minutos, como poco, ¿eh?
Pues es muy interesante, ¿no? Saber también los métodos que utiliza cada autor a la hora de enfrentarse a las diferentes novelas. Después de dar a luz a estos dos hijos, nadie lo sabe el primero, todos sabrán mi nombre el segundo. No sé si ya estás gestando el tercero o le quieres dar un poco de calma al asunto.
De momento estamos dándole calma, ¿eh? Ahora estamos con... Pues el libro salió la semana pasada, estamos ahora pues de promoción tal y de descanso. De descanso, sabiendo que sigue, que mi sangre me va a pedir dentro de poco ponerme a escribir un tercero.
Sin entrar en detalles, porque desgranaríamos todo lo que vamos a encontrar en esta obra. ¿Se le puede dar continuidad a la vida de Diego de Soto?
Sí, porque Diego de Soto, hombre, como lo cuenta él en primera persona, no estoy haciendo ningún spoiler si digo que Diego de Soto sobrevive. A todos ahora mi nombre, porque él lo sigue contando en primera persona. Se le podría seguir dando, pero Diego de Soto ha quedado agotado.
Ha quedado agotado.
Agotado con todos ahora mi. Ten en cuenta que medirse con una bestia como Hernán Cortés, o sea, dejaría agotado a cualquiera, ¿eh? Así
¿Se
que
te
de
pasan
momento...
ya por la cabeza algunos personajes históricos
sí,
a los que darle?
Sí, 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 o sea, está pizarro, ¿eh? Pero bueno, yo creo que son palabras mayores. Así que de momento nada, de momento Diego de Soto está descansando.
Vamos a darle calma, sí, también sí, sí. Seguro que te vienen bien sí, estas sí. Fechas para poder descansar la mente después de lo que lleva también ese ajetreo, tener que dar a luz, como decimos, el
sí,
libro,
sí,
presentarlo, sí. Darle cariño también entre toda tu gente, el recibir el feedback, ¿no? Que se suele decir también.
Sí.
No sé hasta qué punto es importante también cuando eres un autor de nueva creación, digamos, ¿no? Porque solo tienes dos obras, bueno,
sí.
Solo.
Sí, sí,
solo.
Sí. No, es muy importante. Es que el feedback para mí es súper importante, ¿eh? Y yo por eso, tanto en el primer libro como en el segundo, tengo un pequeño truquillo, que es que al final del libro invito al lector a que me mande un mail pidiéndome las notas históricas para que sepan qué hay de verdad y qué hay de ficcionado en la novela. Entonces eso es una herramienta... para mí buenísima, por la que conozco de primera mano, pulso de primera mano cuál es la opinión del lector. Entonces esa comunicación, además el lector la agradece mucho. Hay mucha gente que dice, oye, es la primera vez que me puedo comunicar con un escritor tal, y lo agradece mucho y yo lo agradezco más. Entonces ese feedback te da vida, te da vida, ¿eh?
Pues seguramente que estemos pendientes de todo lo que venga por delante. Ahora te vamos a dejar descansar, por supuesto, de cara a afrontar nuevos retos, pero esta aventura apasionante en búsqueda de esa verdad que puede destruir un imperio con Hernán Cortés como como protagonista, con Diego de Soto contando esas andanzas, que ya está en todas las librerías y que podéis lo podéis disfrutar estas próximas fechas. Con Todos Sabrán Mi Nombre, de Tony Gratacós, que nos ha acompañado en el día de hoy. Ha sido un auténtico placer también descubrir esos métodos que tienes para elaborar estas obras.
Muchas gracias, Iker.
Hasta la próxima, un
Adiós,
abrazo.
Hasta luego.